A partir de este momento, abrimos un canal para el bienestar común. Un puente con las instituciones que trabajan por los ciudadanos, con información útil y de primera mano para todas las regiones del país. Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire. En Radio Nacional de Colombia.
Dos de la tarde, 9 minutos. Bienvenidos a todos ustedes, quienes están en casa, en el campo, en el sector rural, quienes van a esta hora, de pronto los conductores en sus carros grandes, sus tractomulas, carrotanques, a todos ustedes que van conectadísimos a esta radio pública, pues les damos esta bienvenida. Hoy, 23 de junio, un saludo especial a los tolimenses. Hoy es el Día del Sombrero, ya hace algún ratico festejaron su tercera estrella. Hoy es el Día del Sombrero, un saludo muy especial a los tolimenses. Están de fiestas, pues naturalmente virtuales, por supuesto, pero se tienen programada para los próximos días también algunas festividades. A todos ustedes deseando, por supuesto, que estén bien, que se estén cuidando, deseando que estén tomando todas las medidas, las distancias sociales, todavía su tapabocas, no nos confiemos con el tema de la vacunación. Así que, pues eso siempre le queremos decir, preocuparnos por nuestra salud. Cuando tenemos buena salud, pues podemos enfrentarnos en mejores condiciones al diario vivir. Hoy les doy la bienvenida para hablar de un tema que es importante para todo el país. Vamos a hablar de la fiebre aftosa. ¿Qué es? ¿A quiénes ataca? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es ese plan de vacunación de fiebre aftosa en el país? Pero antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, quiero dejarlos con Alejandra Palacios. Ella les ha preparado un informe para ponerlos en contexto.
La fiebre aftosa tiene una larga historia en Colombia. Esta ingresó en 1950 cuando animales infectados ingresaron al departamento de Arauca procedentes de Venezuela. A partir de este año, los estereotipos A o D del virus, los mismos observados en Sudamérica, han estado presentes. El serotipo A se diagnosticó por primera vez en 1951 en el Valle del Cauca y fue endémico durante décadas, y el serotipo C se presentó en dos ocasiones en Leticia, departamento del Amazonas, con el ingreso de animales procedentes de Brasil. En 1956 se crea el Instituto Zooprofiláctico Colombiano, entidad que se encargó de la producción de la vacuna y estableció unidades de diagnóstico para la atención del sector. En 1968 nace el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con funciones de control sanitario, y de la empresa colombiana de productos veterinarios, Becol, que asumió la producción de la vacuna. En 1974, Colombia declaró libre de fiebre aftosa el área noroccidental del Chocó y de control intensivo al Urabá antioqueño. Se erradicaron los últimos dos focos por fusil sanitario. Se suspendió la vacuna y se reconoció esta zona como libre sin vacunación. Y en 2009, luego de 22 años de trabajo minucioso e incesante realizado entre el gremio cúpula, los funcionarios de la cuenta parafiscal, los comités regionales, los entes nacionales y regionales y de los ganaderos del país, Colombia logró la certificación como país libre de fiebre aftosa por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Durante 8 años, Colombia gozó del estatus sanitario. Pasó de tener hasta 817 focos de aftosa en 269 municipios en 1989 a cero una vez alcanzó el estatus. Aunque se describió un foco en Ipiales, rápidamente recuperó su estatus en marzo de 2010. Colombia recuperó su estatus en diciembre de 2017, pero lo volvió a perder en septiembre del 2018 tras la aparición de nuevos focos. Actualmente, Colombia avanza con el plan de vacunación y Rodolfo Enrique Cea Navarro, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, resalta la importancia de este.
Porque la fiebre aftosa también es una enfermedad que no podemos dejar que entre al país. Debemos mantener nuestro hato ganadero libre de aftosa para que cuando pase esta crisis del COVID-19, nuestras exportaciones de carne al mundo se dupliquen, se tripliquen. Esos son nuestros objetivos hacia adelante.
El Instituto Colombiano Agropecuario, en alianza con FEDEGAN, informaron que mediante un trabajo conjunto se ha logrado vacunar contra la fiebre aftosa el 45,1% del hato bovino. Asimismo, según el cuarto registro estadístico de FEDEGAN y el ICA, la presente campaña sanitaria ha vacunado 1,9 millones de bovinos y bufalinos contra la rabia de origen silvestre. Alejandra Palacios Ortega, Radio Nacional de Colombia.
Thank you. Muchas gracias, Alejandra, de verdad, por su informe. Excelente, nos dejó en contexto, de verdad, de lo que es esta enfermedad y su rol histórico también en Colombia. Pues ya les quiero dar la bienvenida a la doctora Viviana Méndez. Ella es líder nacional del programa de fiebre aftosa del ICA, la persona más autorizada, de verdad, para hablarnos de este tema. Doctora Viviana Méndez, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la Radio Nacional de Colombia, la escuchan en todo el país.
Hola, muy buenas tardes, gracias por tu invitación.
Doctora Méndez, bueno, ya Alejandra nos hizo, digamos que un panorama, nos entregó un panorama de lo que es la enfermedad y de lo que ha sido la enfermedad en el país. Si le parece, para orientar a nuestra audiencia y aprender todos realmente, porque ese es el objetivo, hablemos un poco de esas características de esta enfermedad, de esta fiebre aftosa.
Bueno, ok. Y pues como para hacer una introducción, la fiebre aftosa es una enfermedad que es transmitida por un virus, es altamente contagiosa y afecta a lo que son animales biongulados o de pezuña hendida, de las especies domésticas como es el ganado vacuno, los porcinos, los ovinos, los caprinos y los búfalos principalmente. Y esta enfermedad es una de las principales barreras económicas y sanitarias que restringe el comercio internacional, tanto exportaciones como importaciones de ganado. Y pues principalmente afecta a estos animales de pezuña hendida, generando síntomas como fiebre, la salivación excesiva, aparecen vesículas en lo que son las patas y alrededor de la cavidad oral, en la glándula mamaria de las hembras, y presentan varias lesiones en lo que son las bandas coronarias de las patas de los animales. Entonces, estas lesiones son muy características de la enfermedad y en caso de que algún ganadero o algún propietario animal vea estos signos o los identifique en sus animales, debe reportarlos de la manera más oportuna a la oficina más cercana del ICA que tenga cerca su predio, para nosotros como ICA verificar y hacer la atención inmediata que requiere.
Sí, bueno, usted ha abordado bastantes temas, tengo muchas preguntas al respecto, pero creo que podríamos iniciar, doctora, preguntándole si este tipo de enfermedades puede ser transmisible al humano, o sea, ¿se puede contagiar el ser humano?
No es una enfermedad zoonótica, no se transmite a los humanos, pero sí es una enfermedad que se transmite muy rápidamente entre animales, principalmente porque es una enfermedad que se transmite por vía aerógena en el aire, entonces se dispersa muy rápidamente en el momento que se presente.
¿Es curable?
En nuestro país es una enfermedad de erradicación, entonces no tenemos la cura, sino es hay que sacrificar los animales por control oficial, no podemos hacer tratamientos, ya que como lo refería anteriormente, es una enfermedad que afecta realmente la barrera económica y sanitaria entre países. Entonces, es una enfermedad que de control sanitario.
Sí, me interesa mucho este tema de las barreras económicas, pero quisiera preguntarle un poco más sobre los síntomas. Un ganadero, una persona que tiene cualquiera de estos animales, vacunos, el porcino, caprino, los bufalinos, esos síntomas, ¿hay características de síntomas de pronto que sepa uno que es esa enfermedad y que no se puede confundir con otra?
Los síntomas son específicos de la enfermedad, sin embargo, el diagnóstico se da por laboratorio, por eso la atención debe ser de manera inmediata por parte de los funcionarios profesionales del ICA. Cuando se identifica una notificación por parte de un ganadero, se atiende la notificación de manera inmediata para tomar las muestras y llevarlas al laboratorio, y pues con el diagnóstico del laboratorio ya identificamos si es fiebre aftosa o es otro tipo de enfermedad vesicular.
Y al conocerse el resultado, por ejemplo, que sea fiebre aftosa, pues si no lo es, también se le informa a la persona para que verifique también por otros medios qué puede hacer frente a lo que le está pasando al animal. Pero si sale confirmado que es fiebre aftosa, ¿cuál es el camino a seguir?
Pues nosotros manejamos directamente pues la alerta como una emergencia, se atiende la notificación y pues se atiende pues todo el predio que se encuentra afectado, se tiene que notificar a la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, de que tenemos un brote, y pues se hace todas las medidas coyunturales que se manejan en estos casos, que es tener los animales aislados, verificar de que no hayan movimientos, hacer un control sanitario estricto, y pues se deben sacrificar los animales que se vean afectados y queden positivos por diagnóstico de laboratorio y pues todos los contactos que tengan esos animales.
¿Se sacrifica todo el lote o se hace una verificación de cuáles están contagiados o no? ¿O el hecho de que ya haya uno contagiado puede indicar realmente que hay un problema ya para todo el lote?
Sí, con un animal contagiado se debe sacrificar todo el lote y todos los animales que hayan estado en contacto.
Sí, es, hay un impacto económico grande, ¿no? Porque de todas formas una familia sí. Que determine que
por
que
eso
tiene
dice como la
sospecha.
Introducción de que es una de las enfermedades más difíciles, porque el impacto económico tanto nacional como a nivel internacional es bastante
claro. Alto. Sí, claro. ¿Se conoce de pronto el por qué la finca resultó contagiada o se hace seguimiento también a eso?
Se hace el respectivo seguimiento para identificar de dónde llegó el virus al predio para tener las medidas de control necesarias para hacer el manejo de la situación tanto en el predio como a nivel pues, del departamento, el municipio donde se presenta.
Usted habla de las barreras económicas y sanitarias, lo ha mencionado varias veces porque considera que es muy, muy importante. Hablemos de eso, de lo que sucede con esas barreras económicas para un país que resulte contagiado con brotes de fiebre aftosa.
Bueno, principalmente tenemos pues dentro de esas barreras pues que no se puede generar exportación de animales, no podemos ni de animales ni en canales, ni productos de origen animal, ahí entra pues todo lo que es la carne en desposte, la leche, las harinas, toda esa parte de subproductos animales tampoco se pueden comercializar cuando tenemos un brote y pues se cierran todas las barreras comerciales entre países, porque pues de acuerdo a al dictamen de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, de la OIE, no se permite el comercio en de estos tipos de productos cuando un país tiene un foco y está afectado por fiebre aftosa.
Sí, en el informe de contexto de Alejandra nos hablaba del estatus que tiene actualmente Colombia. Hablemos un poco de eso, doctora. ¿Cuál es el estatus en la actualidad, hoy 23 de junio, sobre fiebre aftosa a nivel internacional?
Bueno, nuestro país está como tiene un estatus de libre de fiebre aftosa con vacunación. En este momento pues lo tenemos de esta manera, sin embargo el ICA ha avanzado en la zonificación del país, dando pues unas zonas identificadas para lo que es fiebre aftosa. Entonces tenemos como la zona de frontera norte, que es del departamento de La Guajira, César, parte del norte de Santander, la zona de frontera oriente, que es Arauca, Vichada y Cubará, la zona Caribe, que hace parte de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, la zona centro, que son pues todos los departamentos que no acogen esta zona, y pues teniendo estas zonas, pues de acuerdo a los certificados enviados por la OIE y el control que tenemos sanitariamente, en caso de que se afecte una zona del país, no se afectaría por completo todo el país, sino únicamente estas zonas que ya están identificadas por los departamentos que acabo de nombrar.
Mire, muy importante que usted nos hable de ese ciclo de vacunación, porque en la Radio Nacional es una radio que llega a todas las regiones de nuestro país, seguramente la están escuchando. Muchas personas que tienen ese tipo de ganado que deben estar atentas y alertas a estos ciclos de vacunación. Sabemos que ya inició, usted nos ha dado ya un parte, pero ¿qué es importante tener en cuenta, doctora, en ese ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en Colombia?
Bueno, en este ciclo de vacunación, pues lo más importante es vacunar todos los animales bovinos y bufalinos que se encuentran en los predios. Para la semana cuarta, pues que ya tenemos las estadísticas del avance del ciclo, como lo decían anteriormente, ya tenemos un 45.1% de animales vacunados entre bovinos y bufalinos, donde hemos vacunado alrededor de 13 millones de animales en 283 mil predios, que corresponden al 44.9%, donde los departamentos que han avanzado gradualmente en su vacunación y llevan unas altas coberturas, pues se resalta el departamento de La Guajira, Córdoba, Cundinamarca y Cesar, como los que llevan grandes coberturas de animales vacunados. Y la idea es de que todos los ganaderos pues se unan a la campaña de vacunación contra fiebre aftosa, a que vacunen sus animales, pues que es la única manera de protegerlos contra el virus. Y pues aumentando la vacunación, aumentamos pues la inmunidad de rebaño, que pues ya ahorita con el COVID hemos entendido un poco más a qué se refiere esa inmunidad, donde pues los animales, y la mayor parte de los animales están vacunados, pues tenemos una protección alta frente a la introducción del virus de la fiebre aftosa.
Muy importante lo que acaba usted de decir, muy muy importante, porque eso es un compromiso. Quienes la estén escuchando esta hora, pues yo sé que la mayoría de los ganaderos saben cuál es el movimiento con el ICA para solicitar vacunación y eso, pero importante que también usted nos lo recuerde y que de pronto, si alguien no lo conozca, sepa qué hacer frente a la necesidad de contactarse y buscar la vacunación.
Bueno, principalmente pues nosotros trabajamos con la alianza público-privada, donde tenemos una programación a los predios que se van a vacunar. Los vacunadores realicen el contacto directo con los ganaderos, ya sea por telefónicamente o se hace la programación por veredas, donde se les informa cuáles son las fechas de vacunación, y pues ya teniendo en cuenta la fecha en la que va a pasar el vacunador, tener los animales listos para tener la respectiva vacunación, de que los animales estén tranquilos, que no se estresen, que tengan el tiempo requerido para llegar al corral, y tenerlos en un tiempo prudencial para no afectarlos con el estrés de la vacuna. Nosotros como Instituto Colombiano Agropecuario ICA también hacemos lo que es el seguimiento a los predios vacunados y a los vacunadores. Esto nos ayuda a visualizar de cómo se está realizando la vacuna, las condiciones, cómo se está desarrollando, las condiciones en que se encuentran los animales, cómo se está ejecutando la vacunación. Igualmente, nosotros también tenemos lo que es el seguimiento al biológico en cada uno de los puntos de distribución, donde pues por parte de la Dirección Técnica de Insumos del ICA se vigila, se inspecciona el biológico para que esté en las condiciones óptimas para que llegue al ganadero y no tengamos consecuencias en los animales. Igualmente hacemos lo que es el seguimiento a los eventos adversos que posiblemente puedan tener los animales, para tener el control y poder generar acciones de manera inmediata y ayudar a los ganaderos.
Sí, y llamar al ICA, ¿verdad? Cuando haya inquietudes o preocupaciones, no dudarlo, llamar al ICA.
Sí, acercarse a la oficina.
Claro.
Acercarse a la oficina local del ICA que tengan más cercana y reportar los casos, o si necesitan alguna información, pues con mucho gusto nuestros profesionales están listos a atenderlos.
Pues doctora Viviana Méndez, líder nacional del programa de fiebre aftosa del Instituto Colombiano de Agricultura ICA, muchas gracias por estar con nosotros hoy, ofreciéndole a nuestra audiencia este servicio. La verdad, muy importante que se conozca en qué anda el ICA con este tema de la vacunación contra la fiebre aftosa. Gracias.
Listo, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia.
Por ahora los dejo a ustedes con el SENA y ya regresamos más adelante con Contacto Directo.
Contacto Directo por Radio Nacional de Colombia.
Tras de la tarde, 10 minutos, continuamos en Contacto Directo y en esta segunda parte de esta emisión vamos a hablar de una iniciativa muy interesante. Se trata del Aula de Sostenibilidad, que tiene el propósito de consolidar una alianza en la que tanto la Universidad de Anne como la Embajada Británica promuevan un espacio de conversación y aprendizaje sobre temas relacionados con el desarrollo sostenible, la educación ambiental y el cambio climático, y también su relación directa con la educación ambiental. Pero no soy yo la conocedora de este tema, por eso hemos llamado a María Cristina Rodríguez. Ella es asesora de pensamiento creativo de la Coordinación de Sostenibilidad del Instituto de Emprendimiento Sostenible de la Universidad de AN, es trabajadora social de formación y también magíster en sistemas de vida sostenible egresada de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Rodríguez, bienvenida a Contacto Directo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mil gracias, Camila, por invitarnos y a todos y a todas las que nos escuchan.
A usted por atender nuestra llamada y cuéntenos de qué se trata esto de Aula de Sostenibilidad.
Pues mira, esta iniciativa nace de un propósito compartido entre la Universidad de AN y la Embajada de Reino Unido de actuar con coherencia en el marco de la acción climática. Lo más interesante es que es un proceso que nos ha permitido aplicar la sostenibilidad, vivirla como tal, porque nos sintonizamos con lo que ocurre en nuestro entorno, generamos procesos de cooperación que se transformaron en esta alianza, elaboramos sinergias entre las agendas de ambas instituciones y finalmente generamos un flujo de información de calidad para retroalimentar al público. Esta iniciativa como tal nace en el marco del año UK Colombia 2021 y hace parte de la estrategia de educación ambiental Homing for Change de la Embajada de Reino Unido y pues se articula con la política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible de la Universidad de AN, lanzada el año pasado, el 2020, y la política de internacionalización y relacionamiento Visión Global, lanzada este año. Todo esto alineado a la COP26 que se desarrollará en Glasgow este año.
Siempre se habla de los propósitos, ¿no? De estas alianzas, de esos objetivos grandes que se enmarcan en el proyecto, que al final eso pues se complemente, que se dé. Hablemos de esos propósitos, María Cristina.
Pues el propósito general de Laura es hacer un espacio virtual de reflexión sobre temas ligados al desarrollo sostenible, todo con énfasis en educación ambiental, en donde intercambiemos conocimientos y experiencias de la mano con expertos de Colombia y de Reino Unido en el marco de la alianza.
¿De dónde surge esta iniciativa? ¿Cómo salieron esas primeras ideas para sentir esa necesidad de crear un aula de sostenibilidad?
Pues en realidad fue esperar el momento perfecto, como te digo, esto se desarrolla en el marco pues de la COP26, del año UK Colombia 2021, de la implementación y el aterrizaje de la política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible de la universidad. Fue esperar y estar muy atentos a coger como ese espacio de oportunidad precisa en donde tanto la embajada como la universidad estaban dispuestas a ponerse al servicio de la acción climática.
Si uno siempre piensa que esas alianzas con las universidades tienen que ver mucho con los jóvenes, ¿no? Con los estudiantes, para que puedan aplicar ellos el conocimiento que aprenden, lo aprendido, es decir, puedan aplicar todo ese conocimiento. ¿En qué áreas? Hablemos de las áreas en que esos muchachos van a poder trabajar.
Ahí te hago una alerta y es que no solamente es para jóvenes, ¿no? Nosotros buscamos que esto fuera para un público súper amplio, diverso. Entonces, pues obviamente los jóvenes tienen un papel súper importante, pero al aula son bienvenidos todos y todas. Las temáticas ambientales del aula son, primero, cambio climático, que fue con la que empezamos y es el lanzamiento que tuvimos el martes. Ciudades sostenibles, estilos de vida sostenibles, agricultura urbana y autonomía alimentaria y biodiversidad. Los contenidos se publican en nuestras redes sociales y los de la embajada todos los martes y los jueves cada 15 días. Y pues cada uno de estos temas serán abordados durante 3 meses y luego le damos la bienvenida al siguiente.
Dentro de este propósito también se llevarán a cabo varios proyectos de investigación. ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde están dirigidos?
Así es, esa es nuestra siguiente fase que aún está en diseño, pero ya la tenemos proyectada y pues la idea es desarrollar procesos de investigación aplicada entre la huerta urbana ubicada en la residencia del señor embajador y el invernadero del canopy urbano de la Universidad de AN. Esta alianza nos permite desarrollar, por ejemplo, comparaciones entre ambos espacios, entre una huerta pues con insumos tecnológicos y otra mucho más basada en agroecología para integrar a la comunidad y desarrollar más iniciativas conjuntas que puedan emerger de este proceso.
Las acciones sobre el medio ambiente, ¿no? Las actitudes de las personas frente a ellas, algunas no les interesa, otras no las tienen en cuenta, otros son negativos. Pero también para ello hay personas que trabajan mucho, como ustedes, por mejorar esas condiciones, esa mirada positiva, ese trabajo favorable para el medio ambiente. ¿Por qué es tan necesario, por qué es tan importante que ese tipo de alianzas aparezcan en organizaciones, en este caso con la Embajada Británica y con la Universidad de Anne?
Pues yo creo que hay algo que está emergiendo finalmente, un cambio que está pidiendo ser traído a la realidad. Y por eso digamos que estas alianzas se dan en torno a estos temas y no es gratis que todo el mundo o que muchas personas estén empezando como con este chip de la sostenibilidad. Entonces simplemente considero que finalmente cada quien debe como inspeccionar cuáles son sus áreas cotidianas de intervención. Yo le digo en realidad la divina cotidianidad, porque finalmente si estuviéramos más atentos y alertas a lo que ocurre en nuestro día a día, encontraríamos las pistas ocultas del paradigma que está emergiendo y encontraríamos también cada vez más oportunidades para transitar hacia la sostenibilidad.
En ese, digamos, esfuerzo por concientizar no solamente a estos jóvenes que hacen parte de esta aula, sino también a sus contextos, ¿cuáles creen que han sido los factores más críticos para generar este tipo de cambio en la mentalidad, en los hábitos de consumo y en sí, como usted lo dice, en la cotidianidad? Porque hemos visto que no ha sido un cambio nada sencillo. ¿Y ustedes hacia dónde han enfocado tal vez esas prioridades para poder desarrollar precisamente eso, esa conciencia tan necesaria que, por supuesto, el planeta lo está exigiendo y demandando?
Pues mira, yo creo que el momento histórico que estamos viviendo nos ha facilitado mucho todo este trabajo porque ya no tenemos tanto que convencer a las personas que nos encontramos en una situación crítica, en un momento de crisis y que por ende ya tenemos que salir de esta zona de confort y empezar a desarrollar nuevas oportunidades y alternativas para la vida, ¿cierto? De todas maneras, es importantísimo reconocer que no hay una receta perfecta que nos haga ser más sostenibles, pero cada uno de nosotros podemos empezar a tejer un camino, ¿cierto? Lo importante acá es tener esos momentos de abstención, cuestionar la realidad, tener acceso a información de calidad, que es precisamente lo que nosotros estamos tratando de hacer con nuestra aula y poner nuestra creatividad al servicio de la vida para poder generar estas alternativas. Como decía un autor que se llama Otto Scharmer, hay que cultivar una mente, un corazón y una voluntad abierta para el cambio.
Claro, ustedes hablan en esta aula de sostenibilidad, por supuesto, de estos temas y crean conciencia. Este proyecto a futuro, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo proyecta? Porque bueno, estamos haciendo este lanzamiento, que la gente lo conozca, que no es solamente para jóvenes, que es para todo público, pero proyectándolo a futuro, ¿cómo lo ve?
Pues primero, la parte inicial sería el hecho de agitar conciencia, por decirlo de alguna manera, el hecho de llegar con información de calidad que muchas veces está expuesta en unos términos muy científicos, muy técnicos y dárselo en un lenguaje mucho más amable a las personas, creo que ese es el paso inicial, ¿cierto? Y de ahí en adelante es también demostrar que estas alianzas generan posibilidades, como te digo, la segunda fase de este proyecto, que es el tema de las huertas, todavía está en diseño, pero seguramente esa investigación aplicada nos abrirá muchos más espacios para compartir con los jóvenes que directamente se han sentido llamados por todos los contenidos que hemos hecho, afianzar también lazos con las comunidades, también ellos nos permiten retroalimentarnos a nosotros como academia, entonces creo que es un proceso de enriquecimiento y abundancia conjunta. Y claramente, digamos que al cierre de cada uno de estos grandes ejes temáticos que te mencioné, tendremos algún evento que nos permita acercarnos un poco más para profundizar sobre los temas.
Está muy interesante todo esto y que por supuesto son aportes invaluables por parte de la academia. ¿Cómo a partir de todo esto que ustedes logren recopilar con el aula de sostenibilidad esperan expandirlo y expandirlo a las familias, a las comunidades, a los pueblos? Porque en últimas vale la pena que no solamente nuestros oyentes, sino también los círculos cercanos y lejanos de quienes participen en estas aulas puedan conocer y sobre todo replicarlo.
Pues así es, la idea es que esta información se comparta y que a través de pequeños tips que podamos implementar en nuestra cotidianidad, precisamente como les decía, podamos empezar a aterrizar acciones cotidianas, ¿sí? O sea, no hay una receta perfecta para ser sostenible, pero cada quien desde sus intereses y sus vivencias puede ir priorizando algunas de las actividades por empezar a emprender. Entonces, por ejemplo, en el tema de ciudades sostenibles, ¿cómo puedo empezar yo a vivir mi ciudad de una manera distinta? Si no es ahí, entonces, por el tema de alimentación, que tenemos todo el tema de autonomía alimentaria, ¿cómo puedo contribuir con temas de biodiversidad? Es como una ventana de oportunidad muy grande, pero es un llamado a que cada uno se sienta atraído y responsabilizado pues por un área y empiece desde pequeños pasos a hacer ese tránsito, porque de la noche a la mañana no vamos a lograr ser sostenibles, ¿cierto? Todo es un proceso.
Claro. En la Universidad de EAN ya se tienen establecidos, digamos, qué grupo de estudiantes van a hacer ese trabajo, se van a capacitar, es decir, es de qué área, de pronto, de qué carreras.
Pues más que todo, por ejemplo, en el tema de las huertas, que es la segunda fase, tenemos priorizados a nuestros semilleros de investigación y estudiantes de ingeniería. Pero la idea es que todos los estudiantes, porque el tema de sostenibilidad no es solamente pues de biólogos o ambientalistas, sino que nos debe convocar a todos. Entonces pues la idea es que todos los estudiantes, todos los jóvenes, independientemente de sus áreas de formación, puedan estar aportando también al proceso. Y además tenemos un equipo interdisciplinario que en realidad es el que le ha dado como la forma a toda esta aula, que también ha enriquecido desde sus diversos conocimientos y prácticas, especialidades, todo el proceso.
Bien, del rol que va a tener la embajada, ¿cómo los va a venir respaldando la embajada? ¿Cuál es el rol que tiene la embajada británica, no solamente con la implementación del aula, sino también con el desarrollo de los proyectos de acción?
Pues aquí lo interesante es desarrollar estas relaciones de cooperación, de solidaridad, a las que tal vez no estamos muy acostumbrados, porque en muchos medios la competencia es aún la que reina en todos estos procesos. Pero aquí la idea es generar una alianza tan fuerte que de verdad nos demos la oportunidad de estar estrechando lazos continuamente, y que no sea este el único proyecto que hagamos, sino que sigamos conectando como esas agendas y esas prioridades que tenemos en materia de acción climática y sostenibilidad para continuar desarrollando proyectos, pero también no solamente entre las instituciones, sino que nos permita llegar a las comunidades, a los jóvenes, a los niños, que también pues son un actor muy importante y merecen un espacio específico para intercambiar ideas también.
Antes de despedirnos, quisiéramos preguntarle qué recomendaciones, no solamente para quienes van a estar participando del aula de sostenibilidad, sino en general para toda nuestra audiencia, que también tiene un compromiso con este tema de sostenibilidad, ¿qué les podría decir a ellos? Tal vez una de las reflexiones que se abordarán en esta aula de sostenibilidad, y por qué no poderla hoy compartir en los micrófonos de Radio Nacional.
Bueno, pues yo creo que la recomendación macro sería reconocernos como parte del problema, pero también como parte de la solución, y aprender a cuestionar todo lo que ocurre en nuestra cotidianidad, porque seguro que ahí podemos empezar a encontrar estas pequeñas soluciones y respuestas del cambio emergente que está por nacer.
Pues ahí está entonces la invitación para que todos nos acerquemos a esta aula de sostenibilidad. María Cristina Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Contacto Directo.
Muchas gracias a ustedes e invitadísimos todos y todas a compartir con nosotros este espacio tan genial.
Son las 3 de la tarde, 26 minutos. Ya después de haber conversado con María Cristina Rodríguez sobre esta aula de sostenibilidad, que nos invita de verdad a reflexionar sobre lo que debemos hacer todos y cada uno por la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, pues vamos a una pausa muy corta y regresamos nuevamente a Contacto Directo.
Contacto Directo. La radio a tu servicio está al aire. En contacto directo. Héroes sin capa.
En la pandemia muchas cosas cambiaron, incluyendo la educación. Y para los padres, especialmente de niños que están en la etapa preescolar, esto ha resultado ser todo un reto. De pronto, si usted, amable oyente, tiene un niño, una niña de 3, 4, 5 años, me entenderá perfectamente por qué le digo que ha sido todo un reto este tema de la educación de los más chiquitines. Pues hoy, nuestros héroes sin capa nos hablarán de un programa innovador de educación sin escuela para niños de preescolar, teniendo en cuenta las necesidades educativas que los niños y las niñas necesitan durante esta primera fase educativa de sus vidas, pero también las exigencias de hoy al estar estudiando en la virtualidad y en casa. Así que, Gloria, cuéntenos quién representa hoy a nuestros héroes sin capa. Les cuento que es Adriana García, ella es la directora de Rainbow Homeschooling. Adriana, bienvenida a Contacto Directo, buenas tardes.
Hola María Camila y Gloria, muchísimas gracias por esta invitación.
Adriana, usted por estas bonitas iniciativas que comparte con nosotros hoy, cuéntenos de qué se trata esto del programa innovador de educación sin escuela para niños de preescolar.
Bueno, les cuento un poco. Rainbow Homeschooling fue un emprendimiento que nació en pandemia. Nosotros nacimos cuando, de pronto, como ustedes bien lo dicen, había un reto educativo en donde estaban trasladando de pronto todo el sistema educativo a un nivel virtual, y esto nos llevó a nosotros a cuestionarnos muchas cosas. Nosotros somos dos psicólogos y nosotros quisimos plantear una propuesta que fuera diferente. Eso nos llevó a crear a Rainbow. Rainbow es un programa de educación sin escuela. Nosotros nos enfocamos en primera infancia. Vamos desde los 12 mesecitos hasta los 6 años. Nuestra meta es poder dar a los papás una alternativa educativa que vaya más allá de las instituciones, más allá de esas paredes, de esas aulas, ¿sí? En donde sea acompañado por sus cuidadores y en donde podamos de pronto garantizar que haya un currículo de estudios, un aprendizaje vivencial y que sea muy emocionante para los niños.
Siempre uno piensa en la diferencia, ¿no? ¿Qué se hace de diferente? Usted lo acaba ya de mencionar. ¿Se ha pensado también en las necesidades de los niños, de sus compañeros, de su compañía, de las personas que están al lado? ¿Cómo suplir esa parte? Porque lo académico es muy, muy importante, ¿no? También lo social.
Completamente. Mira, cuando hablamos de educación en casa, a mí me gusta explicarlo como la posibilidad de aprender sin necesidad de ir a la escuela, ¿sí? Entendiendo que el aprendizaje sucede en todo momento y en todo lugar. Lo mismo pasa con la socialización. A veces de pronto nos imaginamos que el homeschooling es que el niño va a estar en la casa, no va a estar con ningún compañero, solo va a estar a cargo de su cuidador, pero acá también la invitación es a romper un poco esas creencias y entender que, claro, para el homeschooling la socialización es importantísima, compartir con compañeros es algo vital para ellos. Y por eso nosotros establecemos unas rutinas en donde los chiquitos tengan la oportunidad de cumplir con algunas metas académicas y algunas habilidades, pero al mismo tiempo tengan ese espacio de pertenecer a clubes de fútbol, a clubes de básquet, al club de lectura, en donde ellos puedan tener ese espacio de encontrarse con otros compañeritos. Nosotros también en Rainbow nos encontramos todos los días por una hora diaria con los compañeritos. Es un espacio súper bonito porque Rainbow está a nivel de Colombia. Eso quiere decir que cuando los niños se conectan van a ser amiguitos por todo el país.
También aquí, ¿cuál es el rol que juegan los padres? Porque ha sido muy difícil para la mayoría de ellos, especialmente quienes tienen a los niños más pequeñitos, ser no solamente padres, sino también maestros y maestros de primera infancia. Eso es un reto y es una tarea muy compleja para quienes no están preparados para esto. ¿Cómo los papás acompañan estos procesos educativos tan necesarios y tan complejos en esta primera fase de desarrollo intelectual de los niños?
De acuerdo. Efectivamente, acompañar el proceso educativo puede ser una tarea muy complicada, ¿sí? pero a la vez vale muchísimo la pena. Digamos que nosotros desde el homeschooling partimos con una premisa, y es que no necesariamente se necesita un título profesional para poder impartir de pronto algún conocimiento, para poder motivar al niño o para poder inspirarlo a aprender. Teniendo esa premisa en cuenta, por eso es que nosotros también optamos por defender ese derecho que tiene el padre de acompañar, de ser esa primera figura, de enseñar y de empoderarlo, de sentir que él también puede hacerlo. Rainbow lo que hace es que nosotros acompañamos el proceso, pero también respetando que cada padre de familia tiene sus valores que quiere inculcar, tiene su metodología. Nosotros nos gusta ser ese mediador entre el conocimiento y digamos los niños.
¿Y se tiene proyectado para que sea, pues como siempre estamos hablando de educación virtual en medio de la pandemia, porque fue lo que nos obligó, se tiene el proyecto ustedes es después de la pandemia de seguir así?
Por supuesto, de hecho Rainbow, claro, nace en pandemia cuando notamos esta necesidad de poderle ofrecer a los niños algo diferente, un tipo de educación que no fuera de pronto tan larga, tan dispendiosa, con tantos exámenes. Nosotros queríamos ofrecer algo diferente, algo que de verdad volviera a la raíz de lo que es aprender, y es un proceso que debe ser emocionante ante todo, ¿sí? Y claramente nosotros estamos proyectados a crecer de dos maneras. Uno, a nivel nacional, nosotros estamos en todo el territorio nacional, pero queremos aún llegar a más veredas y a más pueblitos pequeños que nos estén necesitando y que quieran optar por esto. Pero a su vez, nosotros estamos ahorita creando esos encuentros que sean regionales, en donde todas las familias homeschoolers nos podamos encontrar y de pronto compartir también ese interés que tenemos de educar de una manera diferente.
En esas nuevas formas de educación sigue siendo muy importante, como usted ya lo mencionaba, la interacción entre los niños. Pero ¿cómo a lo largo de la experiencia ustedes se han dado cuenta que esa interacción, a pesar de que sea por internet, también es válida? Porque para quienes nos gusta más la presencialidad, y de pronto para los padres que extrañan también que sus hijos vayan a clase presencial, pues es un poco difícil hacerles ver el otro lado, ¿no? Que a través de la virtualidad, del homeschooling, también es posible crear esos lazos. ¿No es diferente? De pronto esas ausencias del abrazo, del juego presencial, del compartir, del aprender juntos, ¿no hace falta de alguna forma?
Sí, entiendo perfectamente. Digamos que lo primero que yo invitaría a los padres o a las familias es a romper esas creencias, ¿sí? A veces creemos porque algunos niños están de pronto inmersos en un sistema de pronto tradicional, en un colegio, en un jardín, en donde hay otros niños, algunos pensamos que eso es lo que va a garantizar que seas un niño sociable, que tenga amiguitos, pero ese no siempre es el caso. Desde mi experiencia, siempre me encontré con algunos niños que por más de que permanecían en un aula rodeados de niños, no se sentían acompañados, o no tenían esa facilidad de pronto para ser amiguitos. Entonces, al romper esa creencia en donde decimos, bueno, si el niño va a estar en un aula, ahí sí va a tener amigos, eso no lo garantiza necesariamente. Lo que garantiza que haya una socialización es, claro, tenemos que generar esos espacios, pero espacios que nos nazcan, espacios que nosotros escojamos, ¿sí? Yo siempre digo, por ejemplo, lo hago una analogía con un adulto, el hecho de que yo monte en Transmilenio todos los días y esté rodeada de muchas personas, eso no garantiza que yo necesariamente vaya a ser amigos en el Transmilenio, ¿sí? Digamos, es una disposición que nacen los niños cuando ellos se sienten bien, cuando ellos se sienten queridos y respetados.
Pues mire que esta es una opción también para algunas condiciones de pronto de los padres que tienen alguna dificultad de pronto para enviar también los niños al colegio. La ayuda en casa, porque esa es una mirada para chiquis, ¿no? Para chiquitos, niños que necesitan como ese apoyo. Y lo que nos ha enseñado la pandemia aquí es que a estos chiquis uno tiene que estar ahí pendientes, de apoyarlos, de ayudarlos, de asesorarlos también, o sea, estar ahí uno al lado, un adulto al lado.
Sí,
¿ustedes han pensado también en esa parte?
Sí, completamente. De hecho, nosotros somos partidarios de que la primera infancia se debe pasar en casa, ¿sí? Digamos que cada familia tiene un estilo de vida diferente, es completamente válido las decisiones que se tomen y es una decisión muy íntima de cada familia. nuestra postura es que se puede acompañar el proceso, por lo menos durante los 6 primeros años de vida, lo puedan acompañar las figuras más cercanas del niño, que son los que lo van a conocer, los que lo van a llenar de herramientas, para que eventualmente, de pronto en un futuro, él ya pueda defenderse, él ya se sienta seguro, tenga su autoestima alta, porque a veces eso es lo que cuesta un poco de trabajo cuando un chiquito pasa de pronto a un sistema tradicional, que de pronto todavía no estaba listo. Entonces nuestra invitación sí es que esos cuidadores y esas figuras que puedan hacerlo, que quieran hacerlo, lo puedan hacer, puedan de pronto mirar esta opción que tiene muchísimos beneficios, siendo una de ellas la cercanía familiar.
Y eso precisamente a veces es lo que más se rompe, ¿no? Esa cercanía familiar y más con esta tecnología. Pues antes de despedirnos, sí quisiéramos preguntarle cómo nuestros oyentes pueden conocer más sobre esta iniciativa, cómo pueden también aprender sobre esta alternativa de educación, que en últimas justamente es lo que queremos presentarle a nuestros oyentes, lo que en este momento emprendedores están poniendo a disposición de los colombianos pensando en un bienestar, y qué mejor que en la educación. Entonces, Adriana, cuéntenos en qué canales podemos conocer más sobre esta iniciativa.
Claro que sí. Bueno, se pueden pueden ingresar a nuestra página web www.rainbowhomeschooling.com. Ahí encontrarán toda la información sobre Rainbow, nuestra metodología, los costos, la dinámica, la flexibilidad que nosotros ofrecemos, y también motivarlos mucho a que conozcan este mundo de homeschooling y mirar si efectivamente podría casar con sus valores y con su estilo de vida. Asimismo, nos podemos contactar por teléfono al 317-339-1896.
Pues ahí está entonces, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
No, fue un placer. Muchísimas gracias.
A usted, muchas gracias, María Camila. Opciones que hay para las familias, ¿no? Muchos están pensando ya en enviar a sus chicos al colegio. Otros dicen que prefieren esperar otro ratico. Pero, en fin, aquí estamos muy pendientes, entonces... en próximas oportunidades, María Camila, de hablar de lo que se debe tener en cuenta para este nuevo inicio de clases y sobre todo para quienes retoman clases presenciales.
Sí, señora, porque hay que ser sinceros, para los padres esta pandemia también ha sido todo un reto, cómo acompañar ya de forma mucho más cercana los procesos educativos de los chicos. Es complejo, es un reto, pero... todo lo que apunte a la educación va a ser válido, y pues queríamos presentarles también estas alternativas. Usted lo ha dicho, Gloria, más adelante revisaremos estas estrategias necesarias para prepararnos para el próximo 15 de julio, que la mayoría de colegios ya van a estar en la presencialidad. Y Gloria, ya a las 3 de la tarde, 43 minutos, es momento de despedirnos porque ya llegan nuestros compañeros de la Federación Nacional de Cafeteros.
Sí, señora, un agradecimiento especial a Jefferson Alabado en la parte técnica por su apoyo. Ustedes continúen aquí en la Radio Nacional de Colombia.